Lo que no todos saben. Lo que no todos cuentan. Los que tenés que saber del terrorismo, la seguridad y las relaciones internacionales en el análisis de nuestro experto, Luis Fuensalida.
Hola Luis, ¿cómo estás? Bienvenido al Coffee y a Radio High. ¿Cómo va todo?
Hola Dani, ¿me escuchás?
Ahora sí, ahora perfecto. ¿Cómo va todo?
Bien, acá festejando como buen chocoadicto el día del chocolate.
¿Sos chocoadicto? Mira, no sabía eso.
Sí, es, no, lo tengo que reconocer, tengo una adicción al chocolate terrible. A diferencia tuya, yo soy de los que me encanta el chocolate amargo y negro, pero bueno, el chocolate rico de todas maneras.
Sí, para amargo y negro ya está el futuro de Vélez, ¿para qué me voy a complicar con el chocolate?
Hoy jugamos con Gimnasia a las 5.
Ay, 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 bueno. Veremos cómo salimos de esto. Bueno, tenemos otros temas y otros problemas más graves que el FOBAL. Tenemos una columna que hace referencia a la reciente reunión del G20, ¿es así?
Así es. Y el título de la columna, aunque vos un poquito ya adelantaste el misterio del
y así soy, qué tipo familia, jodido.
Una familia disfuncional. Ese es el título.
Sí.
Pues bien, Dani. El fin de semana pasado se celebró en la India la reunión del G20, la que tuvo dos grandes ausentes, los primeros mandatarios de China y de Rusia, Xi Jinping y Vladimir Putin, donde se logró arribar a una declaración final consensuada, a la que asistió también a esta reunión Alberto Fernández como presidente de nuestro país. Pero antes de analizar qué dejó esta cumbre, hagamos un repaso de qué es el G20, quiénes lo integran y cuáles son sus objetivos. Este foro fue fundado en 1999, tras la crisis financiera asiática que se dio en julio de 1997 con la devaluación del baht tailandés, que dio lugar a una fuga de capitales y a una vertiginosa caída de la bolsa de valores, con efectos a nivel global. Y en sus inicios reunió a los ministros de Economía y a los responsables de los bancos centrales, con el fin de atender a las problemáticas económicas y financieras a nivel mundial. Pero a partir del 2008, tras la crisis financiera en el 2006 por el colapso de la burbuja inmobiliaria en los Estados Unidos, también se contó con la participación de los jefes de Estado. Y de esta manera se ha constituido en un importante foro para la cooperación en los sectores económicos, financieros a nivel internacional y que al presente agrupa a las principales economías del mundo que se reúne anualmente con una presidencia pro tempore que hoy ejerce la Federación India y que finaliza en noviembre del 2023 siendo seguida por el Brasil. Ahora bien, ¿quiénes forman parte del G20? Pues está formado por 19 países más la Unión Europea, pero también cuenta con la participación de 8 organizaciones internacionales. Las Naciones Unidas, el Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial, la Organización Mundial del Comercio, la Organización Internacional del Trabajo, la Organización Mundial para la Salud, el Consejo de Estabilidad Financiera y la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico. ¿Cuáles son los objetivos del grupo? Bueno, primero buscar la estabilidad económica global y el crecimiento sostenible mediante la articulación de eficaces y eficientes políticas públicas. Segundo, implementar esas políticas públicas en sectores tales como el laboral, el medio ambiente, la salud, el energético. Tercero, combatir la corrupción. Cuarto, prevenir las crisis económicas y financieras globales. Y quinto, articular un sistema financiero internacional eficaz y útil para sus miembros. Teniendo en claro que es el G20, sus miembros y sus objetivos, antes de ir de lleno a los principales temas que se abordaron durante la cumbre, no se debe obviar la participación del presidente Alberto Fernández, quien arremetió una vez más contra el FMI, a la vez que mantuvo una prolongada entrevista con la directora de dicho organismo financiero internacional, Kristalina Georgieva, a lo que se sumaron los encuentros bilaterales con los presidentes de los Estados Unidos, Joe Biden, y del Brasil, Lula da Silva. En cuanto a su intervención en la cumbre, como se señaló, cuestionó al Fondo Monetario Internacional por sus políticas dogmáticas y poco innovadoras. También, como si fuera el vocero del eje La Habana-Caracas, propuso la integración de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y del Caribe, CELAC, al G20, mientras que en relación al conflicto ruso-ucraniano se limitó a criticar la prolongación del mismo. Y finalmente reiteró el relato sesgado sobre los derechos humanos en nuestro país y, tal como nos tiene acostumbrado, resaltó que los discursos de odio que exaltan las dictaduras propagan la discriminación y el autoritarismo. Una verdadera contradicción con situaciones que viven Cuba, Venezuela y Nicaragua. A diferencia del poco relevante rol ejercido por el mandatario argentino, es importante analizar, más allá de ser el anfitrión y presidente pro tempore, la actuación del primer ministro de la India, Narendra Modi. En principio, sostuvo una productiva reunión bilateral con el presidente Joe Biden, quien se comprometió a apoyar a la Federación India para constituirse miembro permanente del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, con lo que esto conlleva, entre otras cosas, el poder de veto a resoluciones del citado organismo. Hoy, la India es el país más poblado del mundo y la quinta economía mundial. Y más allá de ejercer en esta oportunidad la presidencia del G20, hace 2 meses atrás participó de la cumbre de la Organización de Cooperación de Shanghái, organismo creado por iniciativa de China. Y no olvidemos que la India, durante este año, ha sido la sede de al menos una docena de cumbres ministeriales y busca proyectarse en la comunidad de países en vías de desarrollo, el llamado Sur Global, que reúne a unos 125 estados. Todo lo señalado nos muestra que es indudable el pragmatismo de su primer ministro, Narendra Modi, y que marca en la actualidad la visión geopolítica de la India. Por ejemplo, analiza sus opciones en caso de una acción militar china sobre Taiwán, habida cuenta de las próximas elecciones en esa isla. Y por esto es que el Ministerio de Defensa indio le encargó al comandante en jefe de sus Fuerzas Armadas, el general Anil Chauhan, un plan que contemple la situación emergente del conflicto armado por la isla, incluso en caso que involucre a los Estados Unidos. Y en consecuencia, ¿cuál sería la respuesta de la India en un escenario que podría favorecerla como máximo proveedor de recursos tecnológicos? En otras palabras, nos está mostrando la geopolítica dual de Nueva Delhi, de buscar apoyo de Washington para acceder a la membresía permanente en el Consejo de Seguridad, el mantener el intercambio comercial y de recursos naturales con Moscú y, por supuesto, su relevante rol en los BRICS junto a China, incluido el intercambio de yuanes, aunque esta ambigüedad no cae nada bien al presidente chino Xi Jinping, quien, por ejemplo, no estrechó la mano del premier indio en la última reunión de los BRICS, y quizás motivo de la ausencia del mandatario chino a esta cumbre del G20. Un tema a destacar de esta cumbre es la inclusión de la Unión Africana como miembro permanente del G20 y constituye un verdadero legado del foro, en un momento en el que África vive tiempos convulsionados, en particular en la región subsahariana, sin olvidar la guerra civil en Sudán y en Libia, que no es otra cosa que Libia, un estado fallido, y las facciones yihadistas que castigan a distintos estados de ese continente, que además se ha convertido en el campo de la competencia por recursos naturales, especialmente los estratégicos, entre los Estados Unidos y la Unión Europea por un lado, y China, Rusia y hasta la propia India por otro. Por último, la declaración final del G20 fue anunciada por el primer ministro Narendra Modi, consensuada por los mandatarios y cancilleres. No dejó de sorprender, habida cuenta de las encontradas posiciones respecto a la guerra ruso-ucraniana, pues el bloque occidental presionó por una condena a Rusia, mientras que otros países, aquellos que están en ese subglobal, abogaron por otras políticas que alivien las críticas situaciones económicas y financieras que le aquejan, por el caso, la cuestión de la vulnerabilidad de las deudas de los países en vías de desarrollo. Sin embargo, y de manera tangencial, el conflicto en Ucrania llevó a pronunciarse en defensa de los principios del derecho internacional y el respeto por la integridad territorial de los estados, sus soberanías y la aplicación irrestricta del derecho humanitario internacional como único camino para lograr la paz y la estabilidad global. También, en dicha declaración final, se hizo mención a la seguridad y libertad en la cuenca del Mar Negro para el comercio y transporte de granos, alimentos y fertilizantes, tanto de Ucrania como de Rusia. Y otros puntos incluidos fueron una regulación más estricta de las criptomonedas, en la eliminación de fuentes de energías contaminantes como las derivadas del carbón y alcanzar los objetivos en los acuerdos de París. Y por supuesto, el crecimiento económico sostenible y sólido y mejorar las contramedidas médicas y el acceso a medicamentos para afrontar las emergencias sanitarias a nivel global. Y algo realmente relevante es el anuncio de un proyecto de conectividad, un proyecto de gran envergadura que podría tener un impacto importante en el comercio internacional por la conexión entre las regiones claves, y que se trata de un corredor terrestre y marítimo que enlaza a la India con Oriente Medio y Europa. Finalizando, Dani, la columna de hoy, algunas conclusiones son: primero, se condenó a la guerra, no a Rusia. Segundo, la ausencia del presidente ruso Vladimir Putin obedeció a los mismos motivos por los cuales no viajó a la cumbre de los BRICS en Sudáfrica. Tercero, muy diferentes son los motivos de la ausencia del presidente chino Xi Jinping, que en cierta manera es un mensaje al primer ministro indio, Narendra Modi, del malestar de Beijing por su ambigüedad geopolítica. Cuarto, la inclusión de la Unión Africana como miembro permanente del G20. Quinto, un detalle que pudo pasar desapercibido para muchos es la utilización del sánscrito. Por un lado, se utilizó la palabra Bharat en el lugar de India para identificar al país, y que revelan el avance y la importancia actual del nacionalismo hindú, que el mismo partido del primer ministro defiende su uso para dejar definitivamente atrás el pasado colonial, un término que es una de las dos denominaciones oficiales del Estado indio en su constitución, y que incluso en las invitaciones a la cena de la cumbre se podía leer Draupadi Murmu, presidenta de Bharat, es decir, Draupadi Murmu, la presidente de India. Sin embargo, y que vale como colofón y frase de cierre, es que al lema en sánscrito que decía "el mundo es una familia", a modo de bienvenida, el secretario general de las Naciones Unidas, Antonio Guterres, manifestó, sí, una familia disfuncional.
Hasta ahí la columna de Luis Fuenzalida. Me quedé pensando, para mí el Bharat era un condimento, pero bueno, vamos a tener que acostumbrarnos a... No, y después una expresión de Alex Canilla también, hablando de los pobres. Bueno, así estamos, la reunión del G20. Me imagino que todos los líderes mundiales se fueron sorprendidos por la lucidez, la brillantez y la visión de futuro de nuestro presidente. Deben haber estado conmovidos por su presencia.
Sí, yo pienso que, bueno, más de lo mismo, Dani, ¿para qué? Como diría mi viejo, ¿para qué gastar pólvora en chimango? ¿No? En definitiva, ayer escuché a la noche a un político de la oposición, no recuerdo quién fue, que dijo por Alberto Fernández que es el presidente regente, y me pareció genial la definición, pero bueno.
Bueno, yo siempre lo llamo yo lo llamo el presidente. Está lo mismo.
Sí, sí. Podríamos usar las dos, el presidente regente. Sí. Estaría buena esa.
Qué bárbaro. Bueno, Dani, falta menos.
Fue la última columna del 5783. Entonces, aprovecho para desearte no solo a ti, a tu familia, a toda la familia de Radio High, a mi familia, a mis amigos, Shana Tová Umetuká, lo personal, pero también sí, en respecto a Israel, y viendo hacia adelante, hacia un 5784, me pareció muy apropiado una frase que dijo la semana pasada Tamir Pardo, el ex jefe del Mossad, y que dijo lo siguiente. Respecto, esto es lo que me parece sintetizar lo que yo quiero para mi Israel. Él dijo, aunque soy optimista y creo en la fuerza y determinación de los defensores de la democracia, es apropiado que los amigos de Israel estén a su lado y a su debido tiempo y demuestren a la coalición gobernante el costo regional e internacional de la destrucción de la democracia en casa.
Veremos cómo sigue, porque justamente en estos tiempos y en estas horas allí está la Corte Suprema viendo qué sucede, y pase lo que pase va a haber una reacción, eso queda claro, de un lado o del otro. Vamos a seguir, por supuesto, muy muy de cerca esa situación. ¿Sabes qué me acordé? Mirá qué tontería, ¿no? ¿Te acordás cuando nosotros éramos más jovencitos? Eras pardo si no eras cheto. Los pardos y los chetos. Me acordé por sí, Tamir. Sí. Por
tiempo. Sí, eso te está denunciando la antigüedad.
Y sí, pero yo la he hecho pública. Yo soy un 5-9 casi para ir a la sexta década. Voy a ser sexagenario en abril del año que viene. Bueno, así está. Me acordé, era época de tirar la hora. Tirame la hora.
Tirame las agujas,
ahí está, tirame las agujas era. Me miró acá Martín. Martín tiene 25, le estamos hablando de la prehistoria. Falta la música Jurassic Park él.
Sí, no, yo te diría así, del periodo jurásico más o menos.
Sí, tirame las agujas. Bueno, ahí está.
Te mandé una, hablando de chocolate, mandé una foto.
Sí, sí, sí.
Está en la tierra del chocolate, espero que me traiga chocolate, por favor.
¿Vos decís? No sé,
Sí, sí.
Hay gente que, igual ahora te digo cómo están las cosas para todos nosotros, un chocolate te digo es un regalazo, es como que te lleven de vacaciones más o menos.
Mirá, en casa siempre hay chocolate, es decir, de chocolate negro amargo, por ejemplo, el chocolate águila tradicional, siempre hay, porque a la noche antes de dormir, una barra de chocolate.
Sí, bueno, le digo a la gente, porque no vio la foto, es tu hija que está en Suiza, el otro día hablábamos acá al aire de su viaje a Suiza por temas profesionales, está allí con una bandera o algo de Suiza y se sacó una selfie. Bueno, sí, sí. Y te vas a dar cuenta, ¿sabes lo que le conviene? Pero que ella no te lo va a decir. Comprar el chocolate acá en el free shop, que lo pagás a dólar oficial en pesos argentinos. En lugar de. Bueno. Porque si sacás la tarjeta ya te viene el impuesto país, el impuesto solidario, el impuesto al no sé qué. Dólar oficial. Mientras se aguante el dólar hasta las elecciones, ahí sabremos. Están hablando de un dólar blue. a 1.000 para este fin de año y a 1.500, 1.700 para fin de año que viene. Así que bueno, a comprar el chocolate ahora.
Sí, y te digo, te cuento después, te voy a mandar por privado la foto. Le asignaron un coche automático.
Sí.
Un CV que no te das una idea lo que...
Sí, no, yo la última vez que alquilé un auto que era híbrido, nunca supe cómo se cargaba la parte eléctrica, casi me quedo empujándolo porque pensé que me iba a aguantar hasta la estación y casi me quedo de a pie. Pero bueno, hay que aprender a manejarlos. Abrazo grande, saludos a Nati y a todos por allí.
Gracias, Dani.
Sanato, abrazo va. Grande. Chau, chau. Allí estaba el profe Luis Fuensalida.